6:06 p.m. Bienvenidos a la actualización de las noticias, lo más importante de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. El ELN equiparó los secuestros con los falsos positivos en respuesta a la advertencia del presidente Santos de no comenzar la fase pública de diálogos de paz hasta que esa guerrilla no libere a quienes tienen su poder. Jorge Herrera.
Justo cuando el presidente Juan Manuel Santos le advirtió a la guerrilla del ELN que mientras siga cometiendo secuestros y mantenga en su poder personas en cautiverio, no se iniciarán los diálogos abiertos en Quito, Ecuador, el ELN a través de su cuenta en Twitter, Rampal Colombia, arremetió contra el gobierno al argumentar que los secuestros son equiparables a los falsos positivos que cometen agentes del Estado. Abro comillas, las retenciones que hace el ELN, así como los falsos positivos judiciales del Estado, son dinámicas propias del conflicto, dice uno de los trinos. El grupo subversivo insiste que las condiciones de negociar en medio del conflicto las puso el mismo presidente Juan Manuel Santos y que se firmó un acuerdo de fase pública sin condiciones. Abro comillas, el señor arroba Juan Manuel Santos, ¿quiere acaso patear la mesa? ¿Quiere acaso jugar con el sueño de paz de todos los colombianos? Cuestiona el grupo guerrillero en otro trino. Finalmente, el ELN dice que mantendrá hasta las últimas consecuencias la voluntad y el compromiso de paz rubricado en el acuerdo del 30 de marzo en Caracas e hizo un llamado a su militancia para que se movilice en defensa del proceso de los diálogos. Jorge Herrera, Blue Radio.
Jorge, gracias. 6:06 p.m. El presidente Santos indicó que la reforma tributaria estructural deberá estar aprobada antes de que terminen las sesiones del Congreso este año. Diego Monroy.
La clausura del noveno Congreso Internacional de Fondos de Pensiones, el presidente Juan Manuel Santos hizo referencia a la reforma tributaria. Ha dicho que se van a corregir los errores de manera definitiva, ya que las anteriores reformas tributarias habían sido una colcha de retazos que solucionaban los problemas momentáneamente. Dijo que esta reforma se va a aprobar antes de que se terminen las sesiones del Congreso este año.
Lo que estamos haciendo es acabando de hacer los cálculos que el propio informe de la Comisión dejó para lo último, para saber exactamente cuál es el impacto de cada una de las propuestas. Las estamos comparando con el resto de las propuestas que hemos recibido de diferentes entidades, del BID, de la OCDE y de otros estudios que se han hecho sobre el sistema tributario colombiano. Queremos realmente tener una muy buena reforma, realmente sea estructural. Lo cierto es que esa reforma debe estar aprobada cuando termine la sesión del Congreso este año, o sea, para que entre en vigor el año entrante.
El presidente Juan Manuel Santos ha dicho que esa reforma tributaria será discutida con el sector privado para establecer cuáles son las necesidades que se tienen en materia económica. Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
Diego, gracias. Planeación Nacional anunció una reforma al SISBEN para que los subsidios lleguen a los más pobres, pues actualmente 19 billones de pesos de subsidios se entregan a los colombianos más prósperos. Marcela Vargas.
El director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, anunció que en las próximas semanas presentará una propuesta para reformar el SISBEN de manera que cuente con un estatuto que permita garantizar que los subsidios del Estado lleguen a los más pobres.
Cada vez los subsidios son los subsidios que entregamos a través de SISBEN, son una cifra cercana a los 21 billones de pesos, la mitad del presupuesto de inversión del país. Consideramos nosotros de suprema importancia abrir ese diálogo, ¿no? Y tener ese diálogo desde el punto de vista que necesitamos unas reglas claras en la manera como se entregan subsidios.
Gaviria señaló que actualmente en el tema pensional, en el componente de subsidios, el 20% de las personas más ricas de Colombia reciben el 63% de estos subsidios y el 20% más humilde de los colombianos recibe tan solo el 0,3% de los subsidios. Marcela Vargas, Blue Radio.
Marcela, gracias. Villavicencio continúa en alerta roja por cuenta de las fuertes lluvias. Según el IDEAM, se prevé que siga lloviendo en las próximas horas y aún continúan atendiéndose damnificados. Carlos Andrés Pérez.
El alcalde de Villavicencio, Wilmar Barbosa, junto a los organismos de socorro, dejaron ver su preocupación ante la posibilidad de que en la capital del Meta continúen las lluvias. Actualmente aún no termina el censo de las personas damnificadas y ya se prevé tener que desalojar algunas familias de dos sectores de la ciudad en caso de que vuelva a llover en las horas de la tarde.
Claro que hay temor, porque lo que a simple vista podemos evidenciar es que las lluvias van a seguir y queremos es estarnos preparando, ajustando los procesos para tener una respuesta inmediata cuando la gente así lo necesite.
Las autoridades a esta hora continúan realizando el censo de la afectación de anoche y piden que las personas interesadas en donar ropa, kit de aseo o alimentos no perecederos lo pueden hacer en el Coliseo de la Grama con la Cruz Roja Colombiana. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio.
Carlos, gracias. 6:10 p.m. El proyecto de ley que reglamenta las aplicaciones de transporte de lujo como Uber podría despegar durante este periodo legislativo, a pesar de que el gremio de taxistas envió una comunicación al Congreso para frenarlo. María Camila Correa.
Blue Radio conoció que el proyecto de ley que reglamenta el servicio privado de transporte mediante plataformas tecnológicas podría discutirse en las próximas semanas, a pesar de que fue retirado del Senado y pese a que el gremio de taxistas le solicitó a los congresistas, a través de un derecho de petición, frenar la propuesta al considerarla una promoción de la ilegalidad. El secretario de la Comisión Sexta de la Cámara le contestó a uno de los voceros de los taxistas que no es potestativo archivar el proyecto y que la petición debe ser dirigida a los ponentes, quienes ya fueron asignados. Al respecto, uno de ellos, el representante Carlos Guevara.
Vamos a citar a una audiencia pública en el Congreso de la República la próxima semana o la que sigue. La idea es escuchar a los líderes de los gremios de los taxistas, a las personas que están vinculadas también al servicio que se viene prestando de manera irregular en Uber, y la idea es radicar la ponencia lo más rápidamente posible para que tenga un primer debate en la comisión.
Blue Radio también conoció que la representante a la Cámara del Partido Liberal, Olga Lucía Velázquez, quien era una de las autoras de este proyecto, retiró su firma. María Camila Correa, Blue Radio.
6:11 p.m. Blue Radio conoció el drama que vive Ana Marlene Ramírez. Ella es una madre que lleva 9 días pidiendo ayuda al consulado de Colombia en Ecuador para cremar y traer las cenizas de su hijo, quien falleció el pasado 22 de abril en circunstancias diferentes al terremoto que sacudió al vecino país. María Camila Roja.
Buenas tardes. La solicitud de esta madre es que su hijo Jairo Osorio Ramírez, de 49 años, que trabajaba hace un mes en Ecuador, sea cremado allí para que su cuerpo no permanezca más días en la morgue.
Estoy pidiendo, por favor, es que mi hijo lo cremen allá, porque nosotros no tenemos recursos para traerlo.
2 días después del terremoto, el pasado 16 de abril, Jairo, que se encontraba en la ciudad de Esmeraldas, llamó a su familia a informar que estaba bien. Sin embargo, días después se empezó a sentir mal y horas después de ser internado en el hospital, murió de pancreatitis aguda. José Luis Correa, familiar de Jairo, viajó a Ecuador para solucionar la situación y esta es la respuesta que ha recibido de parte del consulado.
Primero, para una repatriación, que no era posible, que el consulado no tenía fondos para eso y solicitamos ayuda para una cremación y llevar las cenizas a Colombia. El cónsul volvió y lo repitió que no era competencia del consulado.
El valor de la cremación es de $675, $1,910,000 pesos colombianos, que llamaron a solicitarle hoy a la señora Ana Marleni para la cremación de su hijo. María Camila Roa, Blue Radio.
En Pereira fue desarticulada una peligrosa banda delincuencial conformada en su mayoría por travestis que controlaban el centro de la ciudad. Rafael Montoya.
La organización delictiva, conocida como Géminis, según las primeras investigaciones, era la responsable de cerca del 60% de los atracos a mano armada ocurridos en el centro de Pereira. Según el comandante de la Policía Metropolitana, el coronel Jaime Alberto Escobar, la agresividad de estas personas a la hora de realizar los atracos era evidente.
Debido a su nivel de agresividad y al uso de estas armas blancas que, sin medir consecuencias, lesionaban a muchas personas y se generaban por convivencia lesiones personales entre la misma comunidad, entre los mismos usuarios de esta profesión que ejercen en la vía pública estas personas.
En total fueron capturados 8 de los 12 miembros de esta organización, incluyendo a su cabecilla, alias La Patrona. Desde Risaralda, Rafael Montoya, Blue Radio.
Venezuela en crisis.
De verdad que es un peligro, aparte de las calles como estaban.
Racionamiento eléctrico, escasez de alimentos.
Delincuentes, aliados por líderes de la extrema derecha.
Se abre paso un referéndum revocatorio. Blue Radio informa.
6:14 p.m. El presidente Nicolás Maduro cumplió su promesa de cortar la luz a la Asamblea Nacional Venezolana. La denuncia la hizo en diálogo con Blue Radio desde Caracas, Simón Calzadilla, segundo vicepresidente del Parlamento del vecino país, Santiago Martínez.
A oscuras quedó este viernes el Parlamento venezolano, esto luego de que se cumpliese la amenaza del presidente Nicolás Maduro de cortarle el servicio eléctrico a la Asamblea Nacional. La razón, el presidente del Legislativo, Henry Ramos Ayub, había dicho que él no iba a acatar el llamado de los días feriados, los días no laborables que el Ejecutivo ha decretado debido a la crisis energética. La información la confirmó para Blue Radio el segundo vicepresidente de la Asamblea, Simón Calzadilla.
Cortes eléctricos de 8, 10, 12, 20 horas en ciudades tan calurosas como Maracaibo. En todo el país, o esto no está saliendo mucho, pero ya en Caracas se están registrando fallas de 1, 2, 3 horas. Por cierto, te doy la primicia, hoy nos cortaron la luz en el Palacio Legislativo y en las oficinas de la Asamblea Nacional.
Recordemos que esta semana el presidente Nicolás Maduro decretó, además de los viernes no laborables, también miércoles y jueves, por al menos 2 semanas, es decir, esta que culmina y la próxima, esto debido a la grave crisis de las centrales hidroeléctricas. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio.
Con James Rodríguez, el Real Madrid continuará mañana la lucha por el título de la Liga Española. Sachin, buenas tardes, los deportes.
Hola, buenas tardes. Mañana se inicia una jornada más de la Liga de España. Este torneo que está a punto de culminar. A las 9 de la mañana, el Real Madrid, donde está James Rodríguez, visita la Real Sociedad. A las 11:15 de la mañana, el Atlético de Madrid recibe al Rayo Vallecano. Y a la 1:30 de la tarde, el Barcelona visita al Betis. Escuchemos a Luis Enrique, estratega del equipo catalán.
Bueno, pues llegamos muy bien. Ha sido una semana diferente a las habituales. Nos ha permitido disfrutar de algo de descanso y también de más sesiones de entrenamiento y con buenas sensaciones, muy buenas diría yo.
Y ya se va palpitando la Copa América Centenario. Algunas selecciones entregaron la lista de preinscritos para este torneo. Ese es el caso de Uruguay, donde sobresalen los atacantes Edinson Cavani y Luis Suárez. Paraguay, nuestro rival, también lo entregó, al igual que Perú y Brasil, en el que está convocado Kaká y fuera de convocatoria, como ya se había anunciado, Neymar. Información deportiva, Jonathan Sachin para las frecuencias de Blue Radio.
6:17, en la Feria Internacional del Libro se celebra hoy la Noche de los Libros. Las puertas de Corferias están abiertas a partir de este momento para que los interesados ingresen de manera gratuita a este gran evento cultural que está a pocos días de culminar. Malena Estupiñán.
Buenas tardes. La Feria Internacional del Libro de Bogotá ya casi llega a su fin. Es por esto que hoy se celebra la Noche de los Libros. Desde este momento, las puertas de Corferias están abiertas al público de manera gratuita. En esta noche de viernes cultural, muchas editoriales se toman la feria para ofrecer promociones, paquetes de lectura e incluso talleres para que los visitantes de Corferias puedan disfrutar al máximo la razón de ser de la Feria del Libro, el libro. Entre la variada programación de la Noche de los Libros, la ministra de Educación, Gina Parodi, da apertura a la convocatoria del 10º concurso nacional de cuento y lanza la 9ª edición del libro Colombia Cuenta, que recopila las historias ganadoras del concurso de 2015. Malena Estupiñán, Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
Sigue la polémica por la idea del alcalde Enrique Peñalosa de vender la empresa de teléfonos de Bogotá. Distintos sectores pidieron estudiar antes la viabilidad del proyecto. David Gallego.
Fuertes reacciones y opiniones encontradas en el Cabildo Distrital después de conocer la idea de Enrique Peñalosa en el Plan de Desarrollo 2016-2020 de vender la empresa Telefonía de Bogotá. Daniel Palacios, del Centro Democrático.
Es que Gustavo Petro la utilizó como su plata de bolsillo y fue una empresa que la desangró, es una empresa que hoy está casi quebrada. Tendremos que tomar una decisión en el Consejo de Bogotá frente a qué hacer con la ETB.
José David Castellanos, de Cambio Radical.
Tiene que analizarse, tiene que debatir, pero lo que sí es cierto es que los últimos 3 años ha bajado sustancialmente el valor de la empresa de la ETB. El EBITDA ha bajado sustancialmente a pesar de que hizo una inversión de casi 1.2 billones de pesos.
Manuel Sarmiento, del Polo Democrático Alternativo.
A mí no me sorprende ese anuncio del alcalde Peñalosa porque desde que se posesionó ha venido denigrando de la empresa. Es absurdo que el dueño de la empresa o el representante del principal accionista de la empresa y sería una decisión totalmente inconveniente para la ciudad.
Aunque el apoyo mayoritario en el Consejo apoyaría la idea de la venta de la ETB, se viene una fuerte discusión técnica, política y financiera. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
David, gracias. 6:19 PM. La alcaldía de Bogotá denunció amenazas contra los funcionarios del distrito que están regulando los contratos de la salud en la capital del país. María Camila Roa.
El alcalde Enrique Peñalosa advirtió que después de haber implementado el plan de salvamento del sector salud en la capital, revisando los gastos necesarios, los contratos, las deudas y las compras de medicamentos, han sido claras las amenazas que han recibido funcionarios, auditores y revisores de quienes, según el alcalde, están malgastando los recursos de la salud en Bogotá.
De haber logrado pasar de tener 22 hospitales a 4 redes hospitalarias mejor gerenciadas, a tener un centro de control para las compras de todo el sector, etcétera, ya estamos viendo, incluso con amenazas propuestas concretas a los ciudadanos que están empezando a ponerle orden a esos procesos de compras del sector salud.
Cabe resaltar que la capital pasó de tener 22 hospitales públicos que administraban la salud de los bogotanos y se centró el sector en 4 redes hospitalarias que gerencian la inversión de los entes prestadores del servicio. María Camila Roa, Blue Radio.
María Camila, gracias. 6:20 de la tarde. Ampliación de las noticias en BluRadio.com. Seguimos en Voz Populi.